porque media hora
es suficiente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estés, bienvenido a tu podcast favorito. Con las locas imprudencias de Isabela Vecchionache y el letrado pragmático de Jonathan Lilue, quienes te traen en media hora música, películas, series nuevas, viejas y del más allá. Con ustedes, los chicos de media hora es suficiente.
Papito.
Buenas noches, Isa, ¿cómo estás?
Buenas noches, ay, qué emoción hablar hoy de lo que vamos a hablar, me encanta, ¿cómo estás?
Mira, súper emocionado, piba, o no sé cómo decirlo, che, porque hoy le vamos a dedicar el especial de esta temporada, que es el cierre de nuestra temporada, a todo lo que se ha hecho, no todo, algunas cosas que podemos rescatar de lo que se ha hecho en Argentina. Hoy va a estar dedicado a la música de Argentina, la música que bueno, nos ha movido, las películas y las series que nos han movido, que se han generado en este gran país de Sudamérica, que en producciones, tanto musicales, cinematográficas y de televisión, no tienen nada que envidiar, Isa, nada de lo que hay en el mundo.
Hay muchísimo hablar de Buenos Aires, de hablar de Argentina, de, por supuesto, de todo lo que se ha hecho también, incluso en Buenos Aires como capital. Argentina para mí significa muchísimo, no solamente en el ámbito profesional. Tuve la dicha que Argentina significa muchísimo en mi vida, en todo, y los grandes amigos que he hecho para allá y que hice y que todavía los tengo. Un episodio, además de especial, súper emocional. En Argentina se ha hecho que es bastante y muy bueno.
Y aunque no es tema de nuestro programa, Isa, yo pude ver un juego de Boca en la Bombonera, pude ver a la selección de Venezuela jugando contra Argentina en la Monumental, pude estar en Córdoba, en el Tigre. O sea, Argentina es un país muy lindo, con ciudades muy lindas. Buenos Aires es una de mis favoritas de Sudamérica. Y ni hablar de la producción musical. Para comenzar este especial que hemos tenido de Argentina, yo quiero arrancar con El Flaco Spinetta. Ajá. Que, bueno, ya ha desaparecido, murió en el año 2012, pero que fue uno de los precursores. Hoy hablamos de mucha gente, de Fito, Charlie, de Soda, pero todo más o menos surge en la época donde Spinetta, con temas como Seguir Viviendo Sin Tu Amor, fueron como que el inicio de la nueva onda de la música argentina.
No sé, de verdad que ahí sí me agarraste, me sorprendiste porque desconocía a ese flaco que acabas de mencionar.
No, Spinetta.
Obviamente soy un poco más, vamos a ver a la parte moderna o vamos a decir contemporánea de Argentina, que fue la que sigo escuchando. Fito Páez, llamado Rodolfo Páez, mejor conocido obviamente como Fito Páez, músico, compositor, pianista, director de cine y cantante argentino. Fito Páez, además que hay un documental extraordinario en Netflix que también lo recomiendo hoy aprovechando con la Argentina. De verdad que desconocía mucho de su historia y básicamente esta serie sorprende y conmueve lo que trajo su historia y cómo llegó a ser lo que es. Toda su música y todo lo que rabia que compone sus canciones, los momentos de amor que compone y todo lo llevó realmente a lo que hoy es Fito Páez, reconocido como un gran artista dentro del género del rock argentino y que evidentemente tuvo importantísimas representaciones a nivel latinoamericano.
Bueno, creí que íbamos a dejar la serie para el final, pero bueno, ya que hablaste de El Amor Después del Amor, es la serie que está en Netflix, no es un documental, es una serie dramatizada sobre la historia de Fito Páez, donde, bueno, ya hay diversas críticas, porque eso es lo bueno de las series cuando salen, cuando la gente está con vida, ¿no? Ya hay varias críticas de cosas que no pasaron como se dice, no importa, la historia es bastante agradable, pero también tenemos Los Pericos, Isa, que no hay que olvidarlo, estamos hablando de los 80, o sea...
No, los 80, Los Pericos, si Los Pericos supieran lo que en nosotros, pero menos en mi caso era adolescente, generó su música.
Sí, pero mira, entre un poco de reggae y un poco de ska, Los Pericos estuvieron muy a la vanguardia de la música. El ska estaba emergiendo en el mundo y que una banda argentina en 1986 agarrara estos dos fenómenos como el reggae y el ska y tratara de hacer lo que hizo, no tratar, lograr hacer lo que hizo, es espectacular.
Espectacular, espectacular. Lo representaron el reggae latinoamericano de tal manera que se proyectaron y son unos cantantes que hoy en día, en el 2023, los pericos tienen y salen a relucir cuando se habla de reggae, el reggae blanco, porque además que es un reggae blanco que ellos tratan de hacerlo y lo hicieron muy bien. Y del reggae también te quiero hablar de alguien novedoso que también tiene el mismo ritmo, que es Dream Marie, que es extraordinario, espectacular, además que es un negro fabuloso que usa el reggae con expresiones emocionales perfectas. Y de verdad que Tú Sin Mí es una canción genial de un argentino que también toca el reggae.
No podemos dejar de mencionar a Soda Stereo, una de las bandas icónicas de Latinoamérica, porque ya no es solo una banda argentina, aunque bueno, los argentinos la basura, no, sí, es una banda nuestra. Soda Stereo, el gran Gustavo Cerati, ya es nuestro, señores. O sea, duélele que no importa, es de toda Latinoamérica.
Bueno, es la banda más influyente del rock de español en todos los tiempos.
Sí, sí, por supuesto.
¿Dónde deja Gustavo Cerati como solista?
A mí me gustó mucho su etapa de solista porque experimentó con muchas cosas. Así, algo como, haciendo la analogía, un poquito como Sting con The Police, pero latinoamericano.
Sí, sí, sí. Charly García.
Genial, monstruo, para mí uno de los más monstruos de los últimos 30 años.
Es una de las figuras vanguardistas y más importantes de todo el folk rock del mundo progresivo.
Monstruo, monstruo.
Reconocido todos, sí, sí. Y su influencia en lo que es diametralmente perfecta, cómo influyó a todos los cantantes del momento y de inclusive de la época con la que él estaba comenzando.
Y el flaco Spinetta. También el flaco influyó ahí.
Bueno, ¿dónde dejas a Diego Torres?
No me gusta mucho, pero sí, sí es escuchable. Sí.
No, bueno, él realmente tiene algo importante, que su canción Color Esperanza llegó a influenciar muchísimo el tema de la esperanza, ¿no?
Sí,
él tuvo una presentación importante en el 2003 que se le presentó al Papa Juan Pablo II.
Sí, sí, claro. Pero mira, te podemos mencionar a Andrés Calamaro, otro de los grandes influyentes, con, por lo menos a mí me encanta el tema Flaca. Fue uno de los primeros que aprendí a tocar en guitarra.
Sí,
by the way.
¿En serio?
O sea, sí, sí, sí. Imagínate dónde vienen mis raíces.
No
podemos. El poeta de Tandil, Isa. ¿Qué no podemos decir del gran Facundo Cabral?
Sí, 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 es imposible en sus metáforas y en su filosofía a la hora de explicar.
No soy de aquí, ni soy de allá, yo soy feliz, por favor.
Un personaje controversial, ¿no? Yo creo que se inventó el mismo. Fabiana Cantilo, tengo que hablarte de ella, que en la serie de Fito Páez tiene una representación importante, pero ella es una actriz de pop rock súper importante y Los Enanitos Verdes.
Esa fue mi época de ska y onda punk y de lo 80, yo prefiero no mencionar esa época, fue un poco fuzzy memories para mí, pero fue.
No, ya ni más nada, yo creo que ellos no pegaron más nada.
Yo me acuerdo que hay una versión que es de Los Hombres G y Los Enanitos Verdes, lo mezclaba un poquito más con Los Hombres G, pero es verdad, bueno, esa época fue extraña, Isa. Genial, había mucha genial música extraña. Teníamos a La Mosca, ¿te acuerdas? Ellos arrancaron en los 80, igual que, por ejemplo, Miguel Mateo. Miguel Mateos, yo me acuerdo, Obsesión, creo que era el tema. Obsesión. Ese tema es como de los 80, 86, 87, una cosa así. Obsesión. Oh.
Y te termino con el último, que son Los Auténticos Decadentes.
Te estás metiendo en otros lares, Lisa, pero ya que te metiste en otros lares, yo me voy a mencionar a tres personas que no podemos dejar, porque si vamos a hablar de Argentina, es un poquito, ya mencionamos a Facundo Cabral, pero si no mencionamos a Mercedes Sosa, por ejemplo, con un temazo que se llama Razón de Vivir, si no mencionamos a Gardel y sus grandes milongas y tantos como Por una Cabeza. O sea, Gardel es como el Sinatra de Sudamérica. Y tomando en cuenta que Gardel empezó como 30 años o 20 años antes que Sinatra. Y para mí, algo que representa a mi mamá limpiando los fines de semana en la casa, Leonardo Fabio. Hoy corté una flor y yo vi a ella. No.
Cantaste muchísima música argentina que no se puede dejar por fuera. ¿Qué hablas de Bizarrap? O sea, el moderno, vamos a decir, el DJ nuevo, o sea,
no,
vamos a decir, mire.
Sí, yo no puedo decir nada de Bizarrap, paso.
Está bueno, pero hay que reconocer, hay que reconocer no, que tiene grandes sesiones, ¿sabes? Y lo ha hecho, con esas interpretaciones lo ha hecho como el artista nuevo del año, yo creo que merece ser mencionado.
Mira, la gente que nos ha, la gente que nos ha escuchado más de 130 episodios y se sabe que yo tengo una opinión reservada, sé que les gusta, sé que han causado un furor y marcan una época, pero yo prefiero, como se dice en el truco argentino, en vivo.
En vivo. No, bueno, pero sí tengo que mencionar a Bizarrap porque además que tuvo muchísimas interpretaciones y fusiones con artistas que y lo ha hecho, como lo ha hecho bastante bien y llega sí, a un público selecto, o sea, llega un público selecto que lo reconoce y ese trabajo se reconoce.
¿Y cuántos artistas no hemos tenido de Argentina en media hora? Artistas noveles que están sacando sus nuevas producciones. Realmente Argentina es un país que ha producido gran música desde hace muchísimos años. Incluso les tuve que invitar a remontarnos al gran Gardel para saber desde cuándo se ha... Horacio Mancias escribía las canciones de Gardel. Yo tuve la oportunidad de ir a la esquina de Horacio Mancias a ver un show de tango en vivo. Hay cosas espectaculares que obviamente muchas las estamos dejando por fuera, Isa. Discúlpenos si no mencionamos todo, pero media hora, señores, media hora tiene que ser suficiente para mencionar.
Sí, yo creo que Argentina aquí se queda corta con la media hora. Hay muchísima información, aunado al hecho de que la propia Argentina ya es un país de mucha historia. Yo tengo mi historia también en Argentina, lo tengo que decir.
Por cachete.
Pero, bueno, Argentina reconoce lo que vamos a lo que hoy se menciona y, por supuesto, quedan muchas cosas. Eso no escapa de que también sean buenas.
El Tricampeona del mundo, ¿eh?
Estás re enamorado de todo lo que hacen en Argentina. A mí me encanta el rey. Ellos le ponen el rey, que me encanta ese adjetivo que le colocan a las cosas. Estás re loca, estás re enamorada. Me encanta el rey. Ese rey que hace el cine argentino característico de su importancia, hay dos cosas importantes que lo hace. Que primero tiene una corriente que es realista, generalmente siempre son en blanco y negro, y hay un cine que está más ligado a indagar cuestiones de identidad y género, y eso lo hace personal e intimista. Esas son las dos características principales que han categorizado el cine argentino y por eso lo hace uno de los más desarrollados.
Bueno, yo te quiero mencionar aquí a dos directores que para mí, entre tantos, quiero mencionar a dos porque obviamente el tiempo no nos da para mucho más, pero Adolfo Aristarain, con películas como Tiempo de Revancha y Un Lugar en el Mundo, marcaron un nuevo norte en el cine argentino. Y de las películas más recientes, quiero mencionar a Marcelo Piñeiro con Kamchatka, que es una película espectacular. Realmente vamos a hablar de otras, pero quería mencionarlo a ellos dos porque dentro de muchos directores del cine argentino, para mí ellos dos destacan por lo actual de su propuesta cinematográfica, que eso no desmerece otras propuestas y las que han surgido durante mucho tiempo en la historia cinematográfica argentina, pero eso nos lleva a las películas que vamos a mencionar dentro de poco. O sea, son directores que marcaron un antes y un después del cine argentino, sin que el antes haya sido peor, por el contrario.
Exacto, ok.
O sea, claro, fue súper genial.
Hubo una ruptura también, porque además que, bueno, la dictadura evidentemente le dejaron de dar presupuestos y no le reconocieron el trabajo que estaban haciendo, entonces tuvieron como que a estar apartados y
reinventarse, ¿no? Sí.
Absolutamente, sí. Bueno, la primera película que yo quiero mencionarte está muy reciente. Estas son películas evidentemente bastante nuevas. Hay muchísimas películas. El cine argentino siempre tiene constante rotación de películas que obviamente no están al alcance, por lo menos en el caso de nosotros, de poderlas ver. Pero esta fundamentalmente, además que fue reciente nominada como Mejor Película Internacional, que es 1985, está inspirada en la historia real de un fiscal, Julio Strassera, que es el que se atrevió a jugar a contrarreloj con su equipo jurídico sobre la dictadura militar argentina de 76 al 83. Es un juicio extraordinario que aún todavía se ve plasmado en las calles de Argentina y es unas actuaciones impecables. Yo realmente disfruté muchísimo la película porque evidentemente hay un tema emocional, el tema de los juicios, ¿no? Pero de verdad que es muy bien hecha la actuación del protagonista, que además que parece ser el superactor en Argentina, es muy reconocido por su compromiso en la actuación, que es Ricardo Marín. Es extraordinaria la película, la verdad que se merecía su nominación.
No, le decían el loco al fiscal, y a mí me pareció genial de la película, donde dentro del tema de los juicios políticos o los juicios sumarios a los responsables de la dictadura, se le diera cierto toque medio jocoso a ciertas situaciones para distender un poco el tema, que es de gran profundidad y de gran impacto para la sociedad. Pero yo te quiero hablar del lado oscuro del corazón, Isa, una película que tiene una secuela, se llama El lado oscuro del corazón 2, que se filma en España, esta primera se filma en Argentina. Para mí fue mi primer acercamiento a Benedetti. No, a Benedetti y a Girondo. O sea, realmente okay, la poesía okay, para okay. mí no estaba. Y esta es una película genial donde un hombre medio perturbado, un poeta de estos pobres, de estos artistas que se deben a su arte y no a la riqueza, que cambiaba poemas por comida, conquistaba mujeres y al final se enamora de una trabajadora sexual, y él, su búsqueda eterna era una mujer que pudiera volar. Una película genial, una película bastante onírica, y si no la han visto, es una película de 1985, si mal no recuerdo, genial. O sea, una película llena de poesía, llena de grandes metáforas de la vida. Incluso él habla con la muerte. O sea, pero no es que él habla con la muerte porque es un loco, no, él habla con alguien personificando a la muerte, y la muerte está enamorada de él. Okay. Vean esta película, si quieren acercarse un poco a ese cine argentino que no solemos ver, esta es una gran película para eso. Y la otra película de que podemos hablar, Isa, es Relatos Salvajes. ¿Qué son Relatos Salvajes? Son 7 historias que se cuentan, cada una bien disociada de la siguiente, pero que muestran distintas realidades, una cosa así como La Dimensión Desconocida, pero en 7 historias. sin nada paranormal, pero geniales, son historias súper agradables. Hay algunas con gran contenido social, hay algunas con gran contenido de evaluación interna, hay unas que sencillamente nos van a hacer reír. Y Isa, no sé si la has visto aún, pero Relatos Salvajes creo que estuvo nominada también al Oscar como Mejor Película Extranjera.
Mejor Película Internacional.
No ganó en su oportunidad, pero mi favorita, para ser honesto, es la primera historia y la última historia. Creo que coincido con mucha gente. Hay otras historias súper agradables, pero la primera y la última, sin darles mucha información, tienen que verla. Esto deja por fuera muchísimas películas argentinas.
Ah, no, sí, volverlo a decir, o sea, aquí estamos mencionando accesibles ahorita en las plataformas a nivel internacional. Que dejarlo claro, acuérdate que tengo una historia en Argentina que es... Te voy a comenzar a indicar varias series, y hoy ahorita quiero hacer primero las series infantiles, que creo que las dividí un poco como infantiles, más modernas y más románticas. Estas son series también que están accesibles en todas las plataformas. Está Violeta, que es una cantante y está accesible sí. absolutamente a un público infantil, pero bueno, en mi caso, por lo menos en mi casa, se disfrutó porque está acorde a la edad y se la disfruta, porque es una muchacha que quiere ser cantante, que canta y se hace muy divertido.
Yo vi todas las temporadas.
¿En serio? No,
todas. Las tuve que ver.
Menos mal que nunca me dijeron, acompáñame, mami, a ver esto. Menos mal que nunca me lo dijeron. Está Luna también, que creo que se basa un poco también en el tema de la música. Y está una que se llama Rincón de Luz. Algo particular de este Rincón de Luz que quiero mencionar es que está mucho de las series argentinas, que la música es de argentino. O sea, para su novela, vamos a decirlo así, para sus novelas ellos hacen su propia música.
Y es una plataforma para después vender el disco.
Claro, porque además que vendo dos cosas. O sea, no solamente te vendo el drama, te vendo lo que está sucediendo en la serie, también te vendo mi propia serie. Pero hay una que está muy recién cargada en Netflix, que creo que las dos lo compartimos, que es División Palermo. Esta serie es muy divertida, está ideada como una operación de, vamos a decir, marketing distinto a nivel policial, donde te haces una fuerza de seguridad absolutamente inesperada. Entonces, sí, me encanta porque además que a nivel político hay esas situaciones de diatribas donde la colectividad no quiere reconocer a la División Palermo, que está trabajando por tu seguridad, pero yo no te quiero pagar los impuestos. Entonces, está el conflicto realmente de la población argentina que ellos viven discutiendo este tipo de temas. Entonces, la serie trata ese potencial humano de las personas con discapacidad, porque hay que decirlo, porque realmente tienen discapacidad, y eso no lo limita de ser que yo puedo ser tu protectora. Es muy divertida, se ve muy rápido, porque te hace como, es graciosa, al mismo tiempo es interesante, con muchos temas que también se pueden discutir y que salen a la palestra, que diariamente está discutido hoy en día con nuestra sociedad bastante apremiante de situaciones distintas. Divertida ver cómo esa parte, esa colectividad social de una seguridad que está siendo impugnada, pero ellos luchan por protegerte, ¿no? Eso lo hace divertida, dice Palermo.
Sí, no, y hay dos series que yo quiero mencionar que a mí me parecen interesantes, porque hay una serie que se llama Casado con Hijos, que está disponible en Comedy Central, que es la versión argentina de Casado con Hijos con Ted Bundy y Christina Applegate, y la versión de esa serie icónica de los 90 de Estados Unidos. Los tipos hacen una actuación bastante interesante. Y hay algo que a mí me gustó, que también está disponible en Comedy Central, que es Drunk History.
Okay.
Que hay una versión mexicana, pero me quiero enfocar en la Argentina porque yo la disfruté un poco más, que es donde un comediante se le da la oportunidad de contar un episodio de la historia real de Argentina, de la historia de independencia, de alguno de las batallas, de alguno de los episodios históricos, mientras él se va cayendo a palos, ¿no? Entonces, al principio...
Explica qué es caerse a palo. Explica qué
es caerse a palo. Es tomarse copas o tomarse unas pintas si están en España, pero pasarse de copas es lo que estos comediantes logran a lo largo del relato, y es agradable porque al principio empiezan bastante bien y después te van metiendo cosas más jocosas. Mientras te echan el cuento van dramatizando, entonces a veces la voz del comediante ya un poco rascado, encendido, entonado, se convierte en la voz del prócer que está hablando. Una genialidad, porque además aprendemos de historia y nos reímos en el intento, ¿no?
Exacto. Argentina tiene montones de series que, bueno, está Ocupas, Tiempo Final, Sin Hermanas, Mujeres Asesinas, un montón de que realmente ya no tenemos acceso a ellos, ¿no?
Pero ya mencionaste, claro, ya mencionaste la que está más actual, que es El Amor Después del Amor. Hay una de Gustavo Cerati que es sobre su historia, que es más una docuserie. La del Amor Después del Amor es una dramatización de la vida de Fito Páez. Y tenemos que hablar un poco también de la cultura más allá o que escapa a la pantalla o al sonido, que es, bueno, las tiras cómicas como Mafalda, Isa. Yo tengo libro de todo Mafalda, por favor.
Sí.
No puede faltar.
Icono, yo creo que es un icono universal, no solamente de Argentina. Obviamente hay que reconocer que es argentino, pero es un icono universal de protesta. O sea, Mafalda es una protesta ejemplificada en una animación.
Yo tengo el libro de Quino, de todas las historietas de Quino, que no tienen nada que ver con Mafalda, y tengo el libro de historietas de Mafalda. Y una cosa espectacular, porque es donde el humorista y el caricaturista tiene la posibilidad de expresarse sobre la cotidianidad, sobre los problemas profundos, sobre los problemas mundanos de la sociedad. Y yo creo que eso hoy día se ve poco. Hoy día estamos muy llenos de influencers,
Bueno, pero yo creo que, ¿no? O sea, él fue futurista, ¿no? Y realmente se ideó varias, ese inconformismo de la humanidad que Mafalda representa en la generación y con todos los años que tiene, realmente ese cuerpo de niña despunta esa rebeldía marcada en que hoy en día se ve muy, muy, muy arriesgada y que no sabemos desconocer. Dando cuenta que hay una venezolana que realmente se ha hecho argentina y es rey.
Con Catherine Fulop.
Infantil. Que sé, ella es más argentina que no sé, pero ella no pierde sus raíces. Claro, es una serie extremadamente larga, pero muy simpática porque es muy. Y es un toque espectacular. Ojo, son 600 millones de capítulos. Yo creo que he visto 5 y ya.
Yo no sé cuándo fuiste tú a Argentina o cuándo estuviste allá, pero a mí me impresionó que cuando tú decías que eras de Venezuela, te preguntaban por alguien que no quiero mencionar y por Catherine Fulop. Te decían, ah, Catherine Fulop. todo el mundo.
No, fíjate que no pasó. Tengo que aprovechar, no puedo dejar por fuera que tengo que mandar todos los saludos a mis amigos, todos esos, los que quiero muchísimo, y a alguien en particular, tú sabes quién, no lo puedo decir, tengo que dejarlo aquí.
¡Upa, cachete!
Lo bueno, tengo que dejar aquí, y nada más lo escuchan en media hora, por favor.
Maradona, Messi, símbolo. En la ecuación Maradona-Messi falta un señor que se llama Mario Kempes, que para mí fue uno de los mejores jugadores de fútbol de su época, le dio la primera Copa Argentina. Y no quiero despedirme sin mencionar a los poetas que descubrí gracias al lado oscuro del corazón, y después me fui yendo a buscar poesía y encontré muchos como Oliverio Girondo. No me importa si las mujeres tienen la nariz como que ganen un concurso de zanahoria. Me encanta Girondo. Borges, Cortázar, Gelman, Venegas, poetas como muchos poetazos. Otros en Latinoamérica, sí, como muchos otros. O sea, toda Latinoamérica ha parido grandes poetas, ensayistas y cuentistas, y algún que otro novelista como el gran Gabriel García Márquez, pero como estamos dedicados a Argentina, solo hablemos de Borges. Sí,
exactamente, sí. No tomes un avión. Un dato curioso y personal, el tango. Que me encantaba el tango. Yo cortaba una por todo ello. Te vas a Uruguay y en Uruguay dice que el tango es uruguayo.
Ah, no, por supuesto.
Dice que el tango nació en Argentina. Entonces, así como la arepa colombiana con venezolana, que ya tú sabes que tú dices que es venezolana 100%. Entonces, como un tema de.
Eso está zanjado.
Eso es como más fronterizo. Te dice que el tango es de Uruguay, de Argentina, obviamente lo reconoces, porque en Uruguay también te dice que nació en Uruguay. Y el dato curioso que te quería comentar es que ellos nacen en los bares de las relaciones trabajadoras del sexo, ellas comienzan a bailar. Ese es un baile que ellas hacían al momento de presentarse o hacer como su show. Y eso lo convierte luego, se planifica, se hace escenografía y se toma un poquito más de estética, y de ahí nace el tango. Esa es la historia que te cuentan en Argentina.
Ah, imagínate, porque en esa época no había un pol, no había el tubo. Tenían que inventarse otra para seducir. Bueno, tiene lógica.
¿Qué te parece el método?
Bueno, pero
fíjate que la pinta también como que los pasos han sido mucho más profesionales.
Y te doy un último dato, Isa. Yo, por ejemplo, sigo a hay un argentino cuyo nombre no recuerdo ahorita, espero que me disculpe, que saca unos videitos en YouTube que se llama Gente Rota. Que él agarra los audios de WhatsApp que le envía a la gente y los anima. Entonces, y los invito a ver eso porque habla de las cosas que la gente manda por audios de WhatsApp. Pero entonces vean los videitos porque él anima y él hace unas caricaturas animadas con los videitos de WhatsApp. Pero tanto como eso produce Argentina, o sea, hay cine, hay música, hay de todo, hay otros gustos que de repente nosotros no exploramos y que, bueno, coméntenlo. Gente que se nos olvidó mencionar que sea importante para la cultura, pero sí hay mucho enriquecedor en lo que es la música, el cine y las series argentinas. Y bueno, para mí fue un placer, Isa, compartir.
Ay, a mí también, y hablar argentino.
A mí no me gustó el mate. ¿A ti te gustó el mate? A mí no me gustó el mate, me pareció muy amargo, ¿no? Y eso de compartirlo, eso de pasar la boquilla, ¿no?
Eso tiene su explicación. Bueno, si no te gustó,
no, yo sé que la tiene.
No, eso tiene su explicación. No, yo, y obviamente, yo sé. Tiene un material. Le puedes poner un poquito de azúcar, pero si quieres.
Estábamos hablando de las cosas que me gustaban. A mí el mate no me gustó mucho, ni el sabor, ni el tema de pasar. El asado, sí, el bife de chorizo. La morcilla, sí, les voy a decir, señores argentinos, están fritos. La morcilla venezolana es mejor.
Ah, no.
Y vengan de a mí, si quieren.
No,
no
puedes decir eso, un argentino, que la carne de ellos no sirve si la sacamos.
No. A mí me encanta el bife de chorizo, me encanta muchos cortes de ellos. pero la morcilla de ellos no me gustó, es más aguadita. A mí me gusta la morcilla venezolana.
No, igual, pero a mí como no insisto, me gusta la morcilla, desde que supe que la morcilla era sangre no me gusta, pero en sí, el mate, el alfajor, todo, de verdad que estoy fascinada de haber hablado de Argentina, haber presentado, sé que dejamos mucho material por fuera, sí. Pero bueno, de verdad que...
Bueno, pero será para otra especial, Isa, ¿por qué no?
Claro, claro que sí, y además que habrá muchas cosas también nuevas, ¿no? Pero bueno, Motita, hablar de mi Argentina contigo y decir todo lo que me gusta, lo que realmente disfruté y hablar de mi historia en Argentina, por Dios, eso es único.
Bueno, y el Vecchionache puede pasar por argentino.
Ah,
o sea, sí, que ellos están, ellos, claro, ellos pululan de mucha cultura italiana, mucha migración italiana tuvieron, entonces el Vecchionache pudiera pasar por argentino. Pero bueno, Isa.
Ah, bueno. Toma nota, anota, pues anoten, anoten.
Claro. Saludos a la gente de Palermo, de Alvear, a la gente de San Remo, de por mencionar alguno.
Ay, no, queda mucha gente por fuera, imagínate, la costa, Córdoba. No,
Córdoba, claro.
Sí,
el Tigre. Bueno, Isa, bye, cuídate.
Te quiero, bye bye, mamá. Un
besito. Game over. I am trying to do my life something which few people try to do, and this influences my thinking and consequently my action. What is it you're trying to do with your life? Play the piano for people. I'm not clear. How is it that playing the piano for people has eventually resulted in your being here in the hospital?
To do with your life. concludes our broadcast day. Good night, and God bless America.